Bienvenidos y bienvenidas a nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Vamos a saludar en primer lugar a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a la Onda Merlín, a Onda Diamante, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Y claro, vamos a saludar a Maite Núñez, nuestra ya compañera de este espacio. Hola, Maite.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal esta semana? Más cortita.
Fenomenal, con este puente tan maravilloso.
Bueno, pues también desde aquí, desde estos micrófonos, saludamos a las más de 900 asociaciones de madres, padres, tutores, etcétera, del alumnado de la Comunidad de Madrid. Y vamos rápido, porque hoy tenemos un programa con amigos que vienen de Paracuellos y bueno, que tienen muchas cosas que contarnos, ¿vale?
Fenomenal.
Pues así, de este modo comienza la parte de información, de convocatorias, y vamos rápidamente. Pocas notas de prensa hemos recibido. La primera fue el martes 1 de diciembre, que venía de FETE UGT. UGT muestra su indignación por el presunto uso del dinero público por parte de Figar para desacreditar al sindicato.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Madrid muestra su más absoluta indignación ante el hecho de que la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, presuntamente utilizó dinero público para desacreditar UGT y otras organizaciones al tiempo que realizaba un ataque a la educación pública, que supuso la expulsión del sistema de miles de trabajadores y una reducción de recursos y de becas, y también de ayudas al alumnado sin precedentes.
Ese mismo día veíamos en la web del Ministerio, la Secretaría de Estado de Educación, Formación y Universidades, el Consejo Superior de Deportes y la Asociación del Deporte Español firman un convenio para la difusión de hábitos saludables.
España, uno de los países con los peores indicadores en cuanto a actividades físicas, con el objetivo de revertir, los datos de prevalencia del sedentarismo y la obesidad entre los más jóvenes, busca mediante este convenio promover y facilitar estilos de vida saludables a través de la actividad física y el deporte, aprovechando el marco de los centros educativos y sus instalaciones deportivas. El objetivo es implicar al profesorado en la implementación de programas y actividades, desarrollar publicaciones conjuntas, crear un distintivo de calidad en salud escolar que permita señalar a aquellos centros que mejor promueven buenas prácticas en hábitos deportivos y saludables y publicitar todas estas actuaciones.
Esperemos que no se vaya en publicidad todo el presupuesto. Bueno, ese mismo día la Internacional de la Educación nos recordaba una petición global para acabar con la esclavitud infantil.
La Marcha Global contra el Trabajo Infantil del 2 de diciembre está llamando a sus socios de todo el mundo a unirse mañana en el Día Internacional en la Abolición de la Esclavitud para liberar a los más de 5 millones y medio de niños forzados a trabajar. ¡Qué horror!
Bueno, siguiente noticia del día 2, también de la Internacional de la Educación, que ha estado en España y dice que España, la educación unida contra la privatización.
La campaña internacional de la IE contra la privatización y mercantilización de la educación ha llegado a España. Arropada por el sindicato Comisiones Obreras, en su foro debate que informó a los docentes de la situación de la educación en la UE y en la OCDE también.
Y pasamos al día 3, miércoles 3 de diciembre, en la que en el portal de Educación, el director general visita el Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán.
El día 2 de diciembre, el director general de Innovaciones, Becas y Ayudas a la Educación realizó una visita al Instituto Tecnológico Gran Capitán. En dicha visita, el jefe de Departamento de Tecnología, junto a sus alumnos de cuartos de la ESO, mostraron videojuegos que estaban diseñando en la asignatura de Programación y Comunicación.
Pues vamos a pasar solo a una noticia más de la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital, que recogía la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar.
El plazo de presentación de las solicitudes comienza el día 4 de diciembre y concluye el día 23 de diciembre, ambos días incluidos.
Pues
hay varias ayudas, ¿eh?
Claro.
Hay que estar al tanto de los diferentes tramos que hay y podéis consultarlo.
Vale, esto en la web de la Dirección del Área Territorial está recopilado. ¿Y vamos a alguna convocatoria?
Tenemos el próximo jueves 10 de diciembre a las 18 horas en el local de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, que está en la calle Travesía de Felipe de Diego 31 posterior. Hay una reunión en esta asamblea, hay una orden del día muy interesante.
Hemos visto también del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Hay un encuentro Familia y Escuela 2015. Abre una nueva ventana el 11 de diciembre en el IES Beatriz Galindo, en la calle Goya 10 de Madrid.
Tenemos que decir que esta semana no nos ha llegado, porque estamos produciendo este programa antes, la recopilación de La Marea Verde. Bueno, ya estamos con Arantxa Ventura. ¿Qué tal, Arantxa? Hola.
Hola, Juan. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí con Maite, que hoy recibimos a un montón de amigos que vienen de Paracuellos del Jarama.
Bien. Buena gente que se mueve y lucha por lo que cree.
Sí, es un grupo muy activo de varias AMPAs y vienen a contarnos muchas cosas interesantes.
Bueno, así
muy
que...
buenas, Arantxa.
Hola.
Pues nada, tenemos poquito tiempo. Supongo que después de todos los follones del encuentro de experiencias, de todo lo que se ha vivido, estaréis más relajados ahora, ¿no? ¿Qué actualidad de la FAPA traes?
Bueno, algo lo sabréis todos porque lo hemos difundido y estamos en Juvenalia. Este fin de semana puente.
Exactamente.
Algo nuevo. Nos ofrecieron la oportunidad de montar un stand. Además de que las APAs pudieran ir el día 7, que era día no lectivo, pero laborable, a un precio especial. Y ahí estamos montando talleres de chapas, marca páginas, juegos educativos, y tenemos hasta un guiñol, que hacemos pases.
Bueno, pues estoy viendo en el pabellón 7, y además se puede entrar por... hay un descuento de 1 euro, que se puede descargar en la página web de la FAPA, ¿no?
Sí, todos aquellos que quieran ir y no tengan una tarifa especial porque no la hayan reservado, pues se pueden beneficiar de este descuento de 1 euro. Y oye, euro a euro.
Muy bien, pues nada, eso desde luego, Juvenalia, estos días en los que, bueno, hay más tiempo, ¿verdad?
Sí, a mí me ha dado pena no ser niña porque había cosas chulísimas.
Muy bien, bueno, pues hay que permitírselo a veces uno mismo. Vemos también un curso de formación de competencias básicas para el éxito escolar que distribuye, o sea, que anuncian desde CEAPA.
Sí, es un curso viajero. En las APAs nos pidieron que les preparásemos una jornada de formación, es el sábado por la mañana, y habla de lo que has dicho, competencias básicas, cómo conseguir el éxito escolar de nuestros hijos y nuestras hijas. Es muy, muy interesante. Yo lo recomiendo.
Estupendo. Bueno, y sé que vais a tener reuniones, que vais a tener más, pero ¿alguna información importante que haya que recordar? Por ejemplo, la entrega de las firmas de la ILP.
De la ILP. Tenemos a mucha gente en la Comunidad de Madrid trabajando, ayudando de manera voluntaria a conseguir esas firmas. Y lo que vamos a hacer antes de que termine el curso escolar y empiece las vacaciones de Navidad, volver a pedir a las APAs que nos envíen los pliegos que tienen firmados.
Muy bien. Bueno, recordatorio para todas las APAs de toda la Comunidad de Madrid. Esto hay que devolverlo a Pilar de Zaragoza, a la calle Pilar de Zaragoza, a la sede de la FAPA. Sí. Muy bien.
Y también las asociaciones de vecinos, o sea, nos están ayudando muchísimas personas a conseguirlo.
Bueno, ¿alguna novedad que ya están empezando a darnos en los cristales que han llegado de Paracuellos del Jarama?
Muy bien, nada de que hay reuniones del Consejo Escolar, quedan muy poquitas y ya para el día 17 aprobaremos el informe del 2015, que es el curso 13-14, y animamos a todas las APAs que tengan que reivindicar algo a que nos acompañen a la plataforma regional el día 17 en frente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que es el día que se van a debatir los presupuestos, a que cojan el micro y que digan su reivindicación. Por ejemplo, para Cuello, que le faltan plazas de bachillerato, de GP, porque no podemos seguir así 4 años más con estas políticas.
Muy bien, pues nada, el día 17, la Asamblea de Madrid. Arantxa.
A las 5 de la tarde.
Ah, muy bien. Pues nada, que lo comuniquen con la oficina de la FAPA.
Gracias, Arantxa, allí estaremos.
Perfecto.
Muy bien. Pues nada, que disfrutes también de estos días festivos.
Un abrazo.
Un abrazo, buena semana educativa.
Buena semana educativa, aunque sea corta. Seguimos.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad.
Ya estamos, por tanto, en Toma la Palabra, ya estamos en un viaje no muy lejano a esta emisora desde la que se produce este programa de Radio FAPA. Nos vamos a Paracuellos del Jarama y vamos... Hola, ¿cómo habéis llegado? ¿Qué tal el viaje?
Hola, bien, todo bien.
Pues vamos a presentaros a tres amigos que, bueno... El viaje realmente lo han hecho ellos, que se han desplazado desde Paracuellos del Jarama para contarnos no solo una carrera, sino un montón de temas relacionados con la educación. Tenemos en primer lugar a Vicente García, de Lampa del IES, Adolfo Suárez, de Paracuellos del Jarama. ¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal? Buenos días. Fenomenal.
Te hemos visto en plena forma.
Se agradece.
Sí, sí, en la carrera. Hay alguna foto que te he localizado. Miguel Ángel Ross, que también es de Paracuellos, pero de Lampa del Ceid Virgen de la Ribera.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Eres la parte más técnica.
Sí, un
poco. Sí. Gracias por la ayuda que nos has prestado para la producción del programa.
Vale.
Y también te acompaña Sonia Encinas, que también es del mismo AMPA, del CEIP Virgen de la Ribera.
Hola, buenos días.
Virgen de la Ribera es la patrona de Paracuellos, se me acaba de ocurrir.
Sí, sí.
Sí, sí, la patrona.
De ahí el nombre del colegio.
El nombre del colegio, efectivamente.
Bueno, Maite, tenemos todo un colegio que no solo es que se movilice, sino que hace deporte y entra en los tiempos.
Muy buenas a todos y estamos encantados de recibir la participación de estas AMPAs.
Bueno, pues vamos a conocer vuestra experiencia, la situación de un pueblo tan cercano a Madrid. A veces algunos se sorprenden de que no se haya convertido en un distrito de Madrid por la proximidad. Pero supongo que os sentís a gusto siendo municipio, ¿verdad?
Pues sí, en principio bastante a gusto. Esto era una localidad bastante pequeñita y bueno, pues con la ampliación, con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pues esto se convirtió en una ciudad dormitorio en apenas 7 años y pasamos de 7.000 habitantes a 23.000 empadronados, que consideramos que habrá como 2.000 o 3.000 más.
¿Ese paso supongo que sería escalonado o no?
Escalonado en el tiempo, sí, pero vamos, de golpe entraron en el año, no sé, pues podría darte algún dato. Pero...
No es importante el dato, ¿no? Pero que ¿cómo lo habéis vivido? Como que de pronto, ¡buf!
Sí, sí, es que es un pueblecito con servicios para 7.000 personas y donde actualmente vivimos 24, 25.000 familias.
Bueno, desde luego supongo que el ayuntamiento en eso, Miguel Ángel, no sé, os habrá contado, oye, que tenemos que ponernos todos las pilas, ¿no? Porque de pronto dar servicio a tantísimo...
Ya, el problema es que, bueno, pues durante todos estos años las infraestructuras no han crecido como deberían en función de la población que ha crecido en Paracuellos. Entonces, bueno, pues tenemos ciertas carencias en temas de deportivos, de dotaciones educativas y, bueno, pues ahí estamos luchando para que nos hagan un poquito de caso.
Y, Sonia, realmente desde las AMPAs habéis visto que esa carencia era fuerte, ¿no? Vamos a empezar a conocer la situación Introduciéndonos tú un poquito en el panorama, porque claro, ya es fácil hacerse una idea de esos 7.000 a 21.000, multiplicas por 3 y por 3 no se han multiplicado los servicios públicos.
No, no, está claro que no. Yo vivo allí desde hace 8 años, solo existía un colegio público, el CI Virgen de la Ribera, y ese primer año en el que vamos empezamos a vivir, porque se empiezan a entregar pues todas las nuevas viviendas que se hacen allí. Empieza otro centro concertado y en principio pues solamente había esos dos centros, con muchos problemas para, en algunas edades, sobre todo en 3 años, en infantil, para poder escolarizar a todos nuestros niños en cualquiera de los dos colegios que allí existían. Y ya empieza una carrera contra el reloj, según van pasando los años, porque las familias van a vivir allí pues entregando las viviendas de cientos en cientos. Evidentemente los niños también, niños que estaban matriculados en otros centros en Madrid, en Alcalá, donde la gente vivía antes. Y entonces las plazas escolares no se multiplican a esa velocidad. Lo que se hace es, pues, los colegios existentes, abrir líneas a mogollón para intentar solventar el problema rápidamente. Entonces el colegio concertado, por ejemplo, pasó una línea 6, o sea, 6 aulas por cada curso. Nuestro centro llegó también era línea 2, línea 3, pasó a 4, incluso yo creo que algún año hemos llegado a 5 clases también. Con lo que eso supone, cuando esos niños van subiendo de curso, no hay espacio físico para albergar tantas aulas. Y empiezan los problemas pues desde el minuto 1, o sea, desde ese minuto empiezan los problemas. Se hace otro centro concertado al cabo de 2 años. Empezamos con manifestaciones para pedir otro centro público, porque bueno, el centro concertado, bueno, pues todos sabemos lo que significa un centro concertado, ¿no? Uh-huh. Queríamos otro centro público porque nuestro centro se estaba masificando con aulas de 4 o 5, y bueno, empezamos con nuestras manifestaciones, nuestras reivindicaciones, y a los 3 años creo que es cuando se hace el siguiente centro público.
Lleváis una trayectoria ya larga entonces, ¿no? De movilizaciones. Y habéis conseguido a lo mejor eso, ese centro público del que anunciabas ahora.
Exacto, ese centro se consigue, se construye solamente infantil, con la idea de cuando los niños vayan subiendo, ir aumentando a primaria. Eso tenía que haber sido este año han llegado los niños a primero de primaria, esa ampliación no ha existido. De hecho, esos niños están comiendo en las aulas, no hay comedor. Y a día de hoy esos niños terminan sus deberes y comen ahí, en las mismas pupitres donde están haciendo los deberes y en las mismas clases, ¿no? Porque no hay espacio físico para nada más. Entonces, son cosas que se podían haber evitado, porque este centro lleva 3 años. Entonces, es evidente que los niños, empiezas con 3 años y 3 años más tarde estás en primero de primaria, por lo cual necesitas la ampliación. No es algo que haya venido de repente, ¿no? Se podía haber evitado claramente, pero por una falta de previsión de la CAM, en este caso, pues los niños a día de hoy comen en los pupitres.
Bueno, previsión o esa ideología de que la libertad de elección de centro, pues bueno, pues que elija la gente, ¿no? Pero si no das centro, si no das oferta pública, pues es imposible. Y eso lo habéis vivido, pues claro, en primaria, pero también en secundaria, ¿no, Vicente?
Pues sí, en secundaria el problema, si cabe, es todavía más grave. Nosotros el problema que tenemos en secundaria es que cada año sacan de la localidad en torno a 400, 500 niños para que estudien fuera de la localidad. Es decir, lo que están creando es un problema de desarraigo y de relación social de estos adolescentes. Y de por sí es difícil que hoy día los adolescentes cursen estudios, pues todavía lo provocan más. La Comunidad de Madrid está provocando que los chicos huyan cada vez más del ámbito de la educación, en el sentido de que no permite que se formen dentro de su municipio. Les crean multitud de problemas. Todo esto viene provocado precisamente porque, como decía Sonia anteriormente, tenemos dos centros concertados, que son el Colegio Antamira, que pertenece a una familia importante del Partido Popular, vinculada al Partido Popular, y el Colegio Miramadrid, que curiosamente parece ser que estaba dentro de la famosa trama púnica.
Bueno,
esto es curioso y hay que decirlo, que incluso han solicitado la concertación del bachillerato, que esto ya clama al cielo.
Sí, sí, no, los centros privados están detrás de ello, pero eso, un colegio implicado en la trama púnica porque... bueno, no sé, se abre como un punto de vista muy distinto a todo. Es el, estamos ante una situación en la que a lo mejor esa falta de previsión empieza a tener otros motivos.
Efectivamente, porque ahí lo que se ha hecho es primar a la escuela privada por encima de la pública. Démonos cuenta de que para Cuellos el 65, por encima del 65% de los niños cursan estudios en centros privados. Entonces, la Comunidad de Madrid dice, no, es que ustedes para bachillerato resulta de que es que las peticiones para escolarizarse tal van siempre encaminadas a la escuela privada. Ciertamente, eso es evidente. Si tenemos en cuenta, como decía Sonia, dice, no, es que han empezado las obras del Colegio Navas de Tolosa. Empezaron las obras del Colegio Navas de Tolosa y la previsión es que el Navas de Tolosa esté durante los próximos 5 o 6 años en obras. ¿Qué padre de familia va a llevar a sus hijos a un colegio donde van a estudiar los niños cómo poner ladrillos en vez de cómo formarse de forma adecuada para un futuro? Es decir,
más el peligro, ¿no? El polvo que hay que respirar, las situaciones conflictivas que se pueden, de control, ¿no? De acceso a zonas que deben estar restringidas, eso es casi imposible, ¿no?
Ruidos.
Bueno, es esa muy, contaminación también.
Es
acústica.
Es absolutamente inconcebible que la Comunidad de Madrid opere de esta forma. Y el problema es que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Ellos plantean la construcción de los centros públicos en ese ámbito. No llegan ni hacen un centro público de cero lo inician para que los alumnos puedan integrarse en primero, segundo, tercero, cuarto, es decir, cada alumno al curso que quiera ir. No, ellos dicen, no, lo empezamos de infantil. Y mientras vamos construyendo, ¿qué ocurre? Que la construcción del comedor, por ejemplo, en este caso no se ha llevado a cabo. Se terminará el comedor en torno a marzo o abril, si se termina. Entonces, las aulas de primaria, de primero, de segundo, de tercero o cuarto están sin construir. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué crea? Un problema grande. Vas a tener a los niños rodeados de obras por los próximos años. Y el patio y las condiciones en las que van a estar los críos son unas condiciones más de una obra que de un colegio, como entendemos.
Bueno, es una situación, la de Paracuellos, un pueblo que está cerca, pero evidentemente los tiempos de cada mañana tener que ir a otros centros de Madrid capital u otros pueblos, ¿no? ¿Sonia?
Sí, yo soy una de las madres afectadas en ese sentido, ¿no? Yo tengo una niña que está ya en la ESO y no estudia en Paracuellos debido a este problema. Yo tengo 3 hijas. Y si quería que mis 3 hijas estuvieran en el mismo centro educativo, por la diferencia de edad que se llevan, cuando una se tuviera que ir, no sabemos muy bien dónde, tendría a otras 2 metidas ahí, luego se iría a otra, en fin, logísticamente para mí eso se convirtió en un problema. Por lo cual decidí llevármela a otro centro educativo, donde si pudieran ir mis 3 hijas, recogerlas, llevarlas y tenerlas a todas juntas.
Lo cual supone renunciar a, me temo, la educación pública, ¿no? Que era tu opción.
No,
tu
elección. La llevo a un centro público, pero en Madrid.
Ah, pero en Madrid.
Sí.
También tiempo.
Claro, eso supone en coche mínimo media hora, depende del atasco. Si tuviera que bajar en autobús, se iría una hora y pico. De hecho, ella tiene compañeros de su clase antigua del CEI Virgen de la Ribera que van en autobús y es en torno a una hora y cuarto. Y luego el problema que a ellos les supone, lo que decía Vicente, estamos sacando a un niño de 12 años que ha estudiado en el pueblo, sus amigos están en el pueblo, todo, le sacas de ese centro, le llevas a un centro en Madrid donde tiene que hacerse vida nueva, con amigos nuevos y con 12 años, que no es una edad en la que todavía ellos tengan posibilidad de moverse solos y de estar un poco limitados por la edad que tienen, ¿no? Entonces para ellos sí que les causa un gran problema.
Además, lo que es la seguridad en determinadas edades en las que, bueno, estar cerca, el tener que hacer un trabajo, tienes que quedar además, a lo mejor tienes que irte a otro barrio de Madrid, ¿no? Hay cantidad de elementos que te dicen que eso no es lo más adecuado.
Efectivamente. Yo tengo el problema parecido. Yo tengo un hijo cursando segundo de la ESO en el IES Adolfo Suárez. Y tengo una hija cursando primero de bachillerato en el Instituto de la Alameda Osuna. Entonces, lo lógico hubiera sido que mis hijos hubieran compartido dentro del mismo centro, cosa que no ha podido ser. Mi hija sale todos los días de casa a las 7:15 minutos para entrar en el Instituto Alameda Osuna a las 8:15.
Echarle horas.
Hay que echarle horas, pero es que el problema es que...
Si lo cuentas a lo largo del año, dices, ¿cuántos meses hemos perdido?
Pero el problema no es ese, el problema es que tenemos niños actualmente que van a cursar estudios a Alcalá de Henares, que era donde antiguamente pertenecíamos, al doctor Marañón de Alcalá de Henares, y ahí ya se traslada a un horario, en torno a hora 30, hora 45 minutos, para ir hasta Alcalá de Henares. Es decir, una criatura se tiene que levantar en torno a las 5:30 o las 6 de la mañana para poder estar a las 8:15 en el instituto. O sea, es que es demencial, no tiene ningún sentido.
Pues yo creo que es más que razonable que esta protesta se haya llevado a cabo ahora, pero como tiene precedentes, me gustaría que nos lo contarais y que nos contarais, ¿qué dice la consejería? ¿Qué dice el ayuntamiento? ¿Qué dicen los responsables?
Vamos a ver.
¿Miguel Ángel? Oh, perdona, Vicente.
Sí, vamos a ver. Nosotros desde el AMPA solicitamos en su día reuniones con la Dirección de Área Territorial, porque lógicamente a la viceconsejera de Educación es poco menos que imposible, porque la señora debe tener mucho trabajo y no han tenido a bien ni el consejero ni la viceconsejera han tenido a bien a contestarnos para mantener una reunión con nosotros. Nos han derivado a la Dirección de Área Territorial. ¿Qué es la Dirección de Área Territorial? La Dirección de Área Territorial es quienes tienen la potestad para y el control y cómo se y son los que realmente gestionan todos los centros públicos de la zona este. Bueno, pues desde la Dirección de Área Territorial lo que nos dicen es que no damos, por ejemplo, para el tema del bachillerato, que no tenemos los ratios de alumnos. Curiosamente, para ellos teníamos que tener un umbral de 450 alumnos matriculados en la ESO.
Pero no lo tenéis porque es que están echando del pueblo a los estudiantes, ¿no?
Bueno,
es de cajón.
Es curioso porque casualmente tenemos ahora mismo cursando la ESO, en el pueblo hay 1.018 alumnos, más 200 que están cursando sus estudios no sabemos dónde. Digo no sabemos dónde en el sentido de que no los cursan en el pueblo, los cursan fuera del pueblo. Es decir, en distintos sitios. Puede ser Alcobendas, puede ser Alcalá, Torrejón o Madrid. Entonces, 1.200 frente a 450 que dice la edad que deberíamos de tener. Es decir, realmente ellos lo que hacen es solamente cuentan o contabilizan los centros públicos.
Claro. Y así se ahorran una inversión que tenía. Pero ya, si tienes más de 1.200 estudiantes en la ESO solo, es que es evidente que tienes que dar ahí un servicio y es evidente que si hay una libertad de elección tienes que permitir que se elija, ¿no? Puf, vaya follón. Sonia.
Eso unido a que efectivamente en cuarto de la ESO pues hay muchos padres, o sea, tenemos la educación obligatoria, que es la ESO, y la educación del bachillerato, que ya no es obligatoria. Esto que implica que a la hora de solicitar un centro público es mucho más fácil encontrarlo para la ESO. No es que sea más fácil, es que es obligatorio y te tienen que dar plaza. ¿Qué hace mucha gente? En tercero, cambia a los niños. Es el momento de cambiarlos, porque si te esperas a cuarto, como decía Vicente, la opción que te daban era irte al Gradenares, que era el único sitio donde nos reservaban la plaza. Entonces, entre irte al Gradenares o jugártela a ver en dónde te iban a dar la plaza del bachillerato, mucha gente en tercero saca al niño. ¿Qué implica? Pues que efectivamente los datos en cuarto son peores. Son los datos donde van bajando la diferencia entre tercero y cuarto, porque la gente tiene que solucionar su problema, no puede estar esperando a ver qué pasa, ¿no? Nuestros hijos es lo más importante y cada familia decide cómo debe de hacerlo. Evidentemente es más fácil cambiarlos en tercero que en cuarto. Por eso en cuarto bajan las cifras.
Es que la conciliación, además, fíjate, es que es un problema tremendo. Otro tema, los técnicos de educación, de la edad, etcétera, ¿qué explicación os han dado?
Vamos a ver, los técnicos de la edad, básicamente lo que dicen es que no estamos dentro de lo que ellos entienden como los ratios, ¿vale? Entonces ellos dicen, se atienen a la ley, a la norma, de que tenemos que tener 450 alumnos en la ESO para tener bachillerato, ¿vale? Pero luego ellos utilizan la ley en el, para lo que a ellos les interesa. Entonces, nosotros hay un real decreto que estipula qué condiciones tienen que tener los centros educativos para poder impartir clases, ¿vale? Entonces, pues por el Real Decreto 132/2000 de 12 de febrero, bueno, este dice claramente que tienen que disponer como mínimo de las siguientes espacios e instalaciones, tal. Entonces ahí enumera tal y dice espacios necesarios para impartir los apoyos del alumnado. Un patio de recreo parcialmente cubierto, que no lo hay. Es decir, ellos entienden la ley para lo que les interesa, cogen puntualmente lo que les interesa y dejan lo que no les interesa. Entonces, en este sentido, si nos hicieran una ampliación actualmente en el instituto que tenemos, sería en el parking. Entonces, actualmente la pista polideportiva que tiene el instituto es una pista que puede tener como unos 300 metros cuadrados, ¿vale? Y está sin cubrir. No hay ningún espacio cubierto, es decir, allí el día que llueve se tienen que hacinar en los pasillos porque a la calle no pueden salir. Entonces, eso no está dentro de la norma y la comunidad o la DAT eso no lo tiene en cuenta. Dice, no, ahí tenéis 350 alumnos, vamos a meteros hasta 700 y luego ya si eso ya veremos a ver cómo hacemos el día que llueva.
¿Empaquetados en literas o en pupitres litera?
Efectivamente, haremos como nichos o yo no sé lo que pretenden hacer, es que es inaudito.
Bueno, ¿qué medidas lleváis haciendo antes de ponernos las camisetas amarillas?
Pues este fin de semana pasado, aparte de la carrera, que fue el domingo, hicimos una sesión informativa el sábado por la tarde en el polideportivo de Paracuellos, a la que asistieron pues algún diputado de la Asamblea de Madrid, en concreto del PSOE, y el alcalde y tanto los concejales de educación, de deportes, como distintas de las distintas fuerzas políticas. Entonces fue una sesión informativa en la que se expuso a los ciudadanos cuál es la problemática actual que tenemos y pues que seguimos atados con el famoso convenio que se firmó con la antigua Corporación Municipal con la Comunidad de Madrid, en el que se comprometía la construcción del Instituto de Bachillerato pagando 1,2 millones de euros por parte de los vecinos de Paracuellos. Y bueno, pues nosotros desde las AMPAs estamos en desacuerdo en cumplir el convenio porque nos parece totalmente injusto y que en 2 años iba a ser insuficiente y el instituto, esta ampliación quedaría saturada en 2 años. Entonces lo que queremos es que si tuviéramos que pagar ese dinero, pagarlo donde nosotros consideremos y que sea una infraestructura con proyección de futuro, en el que se pueda acoger pues más alumnos e incluso pues que haya un instituto de formación profesional también, que también hace falta.
Además del deporte, ¿habéis tenido otro tipo de iniciativa?
Una vez terminada la asamblea informativa, pues hicimos talleres para los chicos y las chicas, los más pequeños, etcétera. Y a continuación, pues hicimos pues una velada donde los padres padres de diferentes AMPAs y conjuntamente con nuestros hijos pues nos quedamos a dormir dentro del polideportivo.
Una velada
lúdico festiva, sí. La verdad es que estuvo
con velas o
la verdad es que estuvo francamente divertido porque en principio, fíjate, nos acondicionamos un par de salas para estar y porque creíamos que no iba a tener mucha aceptación y que apenas nos juntaríamos, pues como se suele decir, los de siempre, 40, 50 personas, que va, nos juntamos más de 150 personas allá a dormir.
¿Qué dices?
Y, sí, o sea, fue espectacular.
Qué buena participación, me encanta.
Sí, sí, y además, dormimos poco, bien es cierto, pero
eso es antes de la carrera.
Sí, sí, la noche anterior cenamos allí todos juntos, unas pizzas...
Y tomasteis bocata. Algo de la marmita, ¿no? Porque si después de una noche de jarana os lanzáis a correr...
Pues te puedes imaginar el cuerpo que teníamos al día siguiente.
supongo. Muy bien. Estaba mirando la relación con el ayuntamiento. Supongo que es buena porque en la carrera que habéis organizado ha participado, ¿no?
Sí, el ayuntamiento nos ha apoyado en esta iniciativa que surgió por parte de las AMPAs de organizar esta marcha carrera Y la verdad que hemos de decir que ha sido un éxito de participación, se ha implicado muchísima gente. Hubo una buena campaña de difusión entre todos los colegios y, bueno, pues a través de las redes sociales y WhatsApp y esto, pues ha llegado a muchísima gente y la verdad que estamos satisfechos.
Pero yo creo que la gente ha ido por los premios, que eran, ¿no?
Era una marcha carrera no competitiva, no había ni tiempo ni clasificaciones y la gente pues se ha implicado por el motivo real.
Sí, efectivamente. He visto en las bases que no había ningún tipo de galardón, no había que llegar antes, no había que correr, se podía ir con carrito de niño. He visto algún carrito en las fotos, ¿no?
Sí, en la galería de fotos de la carrera podéis ver que hubo muchas familias que fueron con carritos y la familia al completo.
Sí, la verdad es que se ve un buen ambiente, pero aún así son 6 kilómetros, ¿eh? Ojo, que el esfuerzo fue grande. No sé, supongo que además de un día de sol y no todo el mundo muy preparado para correr.
Sí, la verdad que tuvimos un buen día, ¿no? pero también dábamos opción a la gente a que fuera andando o corriendo o marchando, como sí, ellos pudieran.
Pero que fuera, claro que sí.
Fue una jornada lúdico, festiva, que estuvo bastante, bastante bien.
Otra cosa que me llamó la atención, claro, es muy superficial, pero ese color amarillo, pues algunos hubieran esperado pues el color verde de las mareas que han estado reivindicando la educación. ¿Habéis pasado al amarillo? ¿Tiene algún símbolo?
¿De dónde viene esto? Explícanoslo.
Pues en principio es que teníamos un pequeño problema y es que sabéis que actualmente todas las fuerzas políticas quieren identificarse con un color. Tienen en la guerra esta de colores tan absurda, ¿no? Y entonces, pues nosotros buscábamos un poco que se viera que efectivamente nosotros no estamos dentro de este ámbito. Nosotros somos padres de familia que buscamos lo mejor para nuestros hijos, para toda la población juvenil de Paracuellos, y en ese sentido buscábamos desvincularnos de cualquier forma política, ¿no? Entonces, para que esto pudiera darse, pues buscábamos un color el más adecuado y bueno, pues al principio empezamos a descartar colores pues por las afinidades políticas que eso tenía y llegamos a la conclusión de que este tono era el más adecuado, vaya, y por eso se hizo así, para que la gente viera que bueno, que no teníamos nada que ver con ninguna formación política, que esto era un tema puramente altruista por parte de las AMPAs y que cada uno puede tener sus ideas políticas, pero que en este caso no venían a cuento, vamos.
Colores, es diversidad y en ese sentido diversidad de ideologías, porque en el fondo lo que importa es la educación. ¿Qué posibilidades hay de conseguir o qué objetivos tenéis para conseguir que finalmente haya una respuesta mínima ahora que ha habido cambio también en el nuevo gobierno de, o no? Para algunos no es nuevo, pero al menos el talante del nuevo consejero de educación parece que es distinto, ¿no? ¿Os habéis propuesto tras esta carrera algún tipo de metas siguientes?
Pues decir en principio que el problema que con el nuevo consejero es que se le ha mandado solicitándole que nos dé una reunión y bueno, pues no nos ha hecho ni caso. Al punto de que incluso a la concejala y al alcalde pues ha tardado más de 15 días en darle cita y delegando en la viceconsejera. Debe ser que tiene mucho trabajo el señor Van Grieken. En cualquier caso, decir que la Comunidad de Madrid en este sentido no está haciendo gran cosa. Nosotros ahora mismo lo que estamos a expensas es de una enmienda que va a haber el próximo día 9, nos ha invitado el PSOE, a los efectos de que acudamos a la Asamblea de Madrid para la presentación de una enmienda a los presupuestos en el sentido de que a Paracuellos se le conceda el bachillerato y se construya y no tenga que ser el ayuntamiento quien ponga el dinero. Entonces, en principio, tenemos, porque habíamos tenido reuniones previas tanto con Ciudadanos como con Podemos, con el PSOE incluso, allí en la Asamblea de Madrid el PP no tuvo a bien concedernos una reunión, porque bueno, ellos sabrán las motivaciones que por las cuales no nos han dado esa reunión. Y en definitiva, vamos a ver si tenemos suerte y esa moción es secundada por Podemos, que nos dieron en principio su palabra de que iba a ser así, y por Ciudadanos, que también nos dijo que tal, pero veremos a ver, porque Ciudadanos en este sentido está intentando nadar y guardar la ropa. Esto es harto difícil.
No obstante, efectivamente, la unión de estos tres grupos haría que esa moción prosperara y, por tanto, fuera de obligado cumplimiento. La Asamblea de Madrid en esto ha cambiado. La realidad del problema educativo que tenéis en Paracuellos es evidente y confío en que este mecanismo sea una parte de esto. No obstante, bueno, pues evidentemente todo lo que es el día a día, los tiempos perdidos de los chicos y las chicas de día a día, todo esto lo estáis viviendo con, supongo que bastante decepción, ¿no?
Pues sí, evidentemente lo que más preocupa a la población ahora mismo es tener la incertidumbre de qué va a pasar el próximo año. O sea, nosotros ahora mismo tenemos, en bachillerato tenemos 42 o 43 alumnos, ahora mismo en cuarto de la ESO, que el próximo año no sabemos dónde van a cursar bachillerato, porque no tienen un centro asignado. Porque actualmente el Instituto del IES, Adolfo Suárez, creo que debe ser el único, si no de los poquitos que tiene que haber, que siendo un IES no tiene bachillerato. Es decir, el próximo curso los chavales de cuarto no sabemos dónde van a ir porque no tienen un lugar de referencia. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, tampoco tenemos ninguna garantía de que se vaya a construir nada por parte de la CAM, porque la CAM dice que el ayuntamiento tiene que asumir un convenio que firmaron los que firmaron, que fue el anterior equipo de gobierno. Curiosamente se firmó en la precampaña para las elecciones municipales anteriores, y entonces, bueno, pues en definitiva, que ni miraron lo que firmaban, vaya. Entonces, pues estamos en esa situación. Un dato: la Comunidad de Madrid ampliará un colegio público con 150 nuevas plazas educativas para el próximo curso en Coveña. Coveña tiene 6.900 habitantes. Paracuellos tiene 23.000 y pretenden que lo paguemos nosotros. No sé qué diferencia hay entre Coveña y Paracuellos. No entiendo el por qué la Comunidad de Madrid hace este tipo de distinciones. Es decir, es tan sencillo como crear un nuevo instituto en Paracuellos para asumir, para escolarizar a la población que tenemos, que son 1.500 chavales entre 12 y 16 años.
Supongo que todo esto lo habéis mandado por escrito también a todos los medios y todo el mundo pues entiende, se solidariza, pero claro, hay cierta frustración porque el tiempo pasa, las obras se ven o no se ven y en este caso no se ha movido absolutamente nada. Pues yo creo que es el momento de que la Asamblea de Madrid sirva para algo realmente. Yo creo que bueno, pues todo el movimiento de AMPAS, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que os acompañó aquella jornada de la carrera, pues está ahí también para apoyo, y las radios comunitarias en la medida de lo que es esta posibilidad de información ciudadana, ¿no?
Quería también deciros que el AMPA Rosa Chacel está con vosotros, os apoya, todos estamos en el mismo barco en la defensa de la educación de nuestros niños, en la educación pública, y dar toda la difusión que podáis a todos vuestros movimientos.
Este es un caso inverso, caso en el que sí tenían la ESO y el bachillerato y se lo están quitando.
Nosotros tenemos el edificio, pero nos están quitando la ESO y el bachillerato paulatinamente, es el contrario. Vamos a luchar por defender esta educación pública y que nuestros niños estén escolarizados cerca de casa, que es un valor para todos, cerca de casa.
Sin duda, ese es uno de los criterios que a la hora de elegir centro es importante. Centro, amigos y demás, ¿no? Bueno, pues ¿tenéis alguna información o alguna cosa más que queramos no perder? Sonia.
Bueno, yo quería decir que las AMPAs, lo que estamos intentando hacer es una labor informativa. Creemos que mucha gente no sabía lo que significaba el convenio. Como bien decía Vicente, esto se introdujo justo 2 meses antes de las elecciones municipales, por lo cual se nos vendió que ya estaba para el año siguiente el bachillerato y la letra pequeña no procedía el explicarla, ¿no? Entonces, mucha gente no era consciente de lo que se había firmado, ¿no? Entonces, desde las AMPAs lo que hemos querido hacer es dar a conocer cuál es nuestro problema, cuál es la letra pequeña para conseguir el bachillerato. Que esa letra pequeña consistía en que efectivamente tenía que ir pagado por nosotros, que además esa construcción debía de ir en el parking actual del instituto, o sea, no va a haber más patio, no va a haber más
espacios abiertos,
van a ser los mismos, puesto que el edificio donde se va a construir es en el parking, ¿no? Y además, los niños de la localidad de al lado, de Aljalbir, deben venir a estudiar en este instituto. Esto ha supuesto que este año, de 3 aulas en primero, hemos pasado a 6. Casi 3 aulas son de los niños de Aljalbir, ¿no? Por lo cual, estamos masificando además el centro. Una línea 3 ha pasado a una línea 6. Sí. Tenemos que quitar el parking para hacer el edificio y encima lo tenemos que pagar nosotros. Eso es lo que queremos desde los AMPAs. Que todo el mundo lo sepa. O sea, que no es que nosotros estemos en contra de que no queramos construir bachillerato y que no queramos el convenio, porque nos acusan muchas veces de fines políticos, ¿no? Esto no es un fin político. El hecho de que la política vaya unida a la educación no es algo que hemos dicho a las AMPAs, lo dice el gobierno, ¿no? Cuando se cambia de gobierno hay una ley nueva, ¿no? Esto no es culpa nuestra. Lo que sí queremos es que la gente sepa por qué no queremos firmar ese convenio en la actualidad, tal y como está redactado. Primero, porque está masificando nuestro centro. Segundo, porque con todos los terrenos que existen ahora mismo en nuestra localidad, creemos que la mejor zona para hacer el bachillerato no es el parking del actual instituto, puesto que los espacios van a ser los mismos, van a seguir a jugar, bueno, a jugar, ya son niños más mayores y no juegan, pero nuestras canchas es la que hay, nuestro gimnasio es el que hay, eso no se va a aumentar, sí se va a aumentar el número de alumnos, ¿no? Entonces creemos que esto no es lo mejor para lo que necesitamos en Paracuellos, puesto que además hay otros terrenos donde se podrían construir este bachillerato y no incurrir en el tema de masificación que hemos visto este año cuando han venido los niños de Aljalbir. Hemos visto que en primero se ha duplicado, por lo cual el año que viene va a pasar lo mismo, tendremos duplicados en segundo, duplicados en primero y así paulatinamente hasta que lleguen a cuarto. ¿Qué va a pasar en bachillerato? Ese centro, evidentemente, no va a dar cabida a todos esos niños según van subiendo. Luego, ¿por qué no podemos hacer las cosas bien? Vamos a hacer las cosas bien, ¿no?
¿La anterior gobierno municipal, de qué partido era?
Del PP.
Y ese pacto lo firmó el Partido Popular con el gobierno del Partido Popular, ¿no?
Pero en el Pleno Municipal de Paracuellos, todas las formaciones políticas que estaban entonces lo aceptaron, excepto una.
Excepto Izquierda Unida, que se abstuvo.
Entonces, bueno, ahora hay muchos que se quieren colgar medallas, pero efectivamente eso lo corroboraron todos los partidos políticos que estaban en aquel momento, menos Izquierda Unida.
Esto es antes de las elecciones de
justo
pasadas.
Antes. Un mes antes de las municipales.
De las municipales, o sea, estamos hablando de abril de...
marzo, abril.
De este año.
En el mes de marzo se firmó. Se firmó en el mes de marzo. Pues, y lo curioso de todo esto es que les interesaba políticamente, por aquello de las elecciones, y curiosamente ninguna persona de lo que era entonces el gobierno municipal se informó de lo que firmaba. O sea, les molaba el rollo este de, no, nosotros ponemos 1.200.000, y no tuvieron en cuenta para nada la nueva ley de corporaciones locales, por la cual la morosidad está regulada, por la cual el gasto está regulado. Es decir, el señor Montoro ha controlado todo eso. Y eso no lo tuvieron en cuenta. Ellos firmaron ahí, venga, y ya les prometemos a estos ciudadanos que tenemos aquí tan majetes, les prometemos el bachillerato, les prometemos lo que haga falta, y luego ya si eso, pues ya veremos, ¿no? O sea, esto es el planteamiento que ellos tenían.
Porque conocer que había un número altísimo de más de 1 millar de hijos del pueblo que tenían que salir, que estaban sin la dotación educativa que necesitaban, eso ya lo sabían de sobra todos los grupos políticos.
Claro, claro.
Estamos hablando de fechas muy recientes.
Sí, pero sí.
Es sorprendente.
Que aquí hay un problema serio y es que nosotros los padres... vemos niños, vemos chavales y chicos y chicas, que adolescentes, y ellos ven números. Ellos nada más que ven números. Números en cuanto a la hora de qué es lo que hace falta o qué es lo que no hace falta, y números sobre todo en cuanto a qué cobro yo todos los meses como concejal o como diputado o como viceconsejero o como directora del área. Es decir, eso es lo que ellos ven, no ven otra cosa.
Pues...
O sea, esa es la diferencia entre los padres de alumnos y los cargos que actualmente hay en los distintos ámbitos, ya sean municipales o ya sean dentro de la Comunidad de Madrid. Y eso es penoso, es decir, que no se ocupen y se preocupen por la realidad del ciudadano es absolutamente increíble, es penoso.
Bueno, hay ahora una nueva posibilidad. Yo creo que, de todas formas, siempre hay posibilidad, siempre hay que luchar, seguir adelante y estos problemas resolverlos. Y hay que rechazar ese convenio, evidentemente, es el momento también, ¿no? Hay una nueva grupo o coalición de grupos, ¿no?, en el ayuntamiento, que entiendo que han recapacitado y han asumido que puede haber equivocaciones.
Eso es. Hay determinados grupos que ahora creen que efectivamente lo que se hizo no estuvo bien y que hay que luchar por intentar renegociar, que es lo que, bueno, desde aquí pedimos a la CAM que por favor se siente a renegociar ese convenio que de todas maneras, visto, es totalmente injusto. Intentar renegociarlo de la mejor manera posible para que de verdad los alumnos de bachillerato en Paracuellos lo puedan cursar de forma libre, tanto en sitio público como en sitio privado, como existe ahora mismo, y que nos escuchen solamente para que ese convenio se tenga que tocar lo necesario para que eso se cumpla.
Muy bien, pues sí.
Bueno, también Calafá Paginer de los Ríos, el apoyo que nos ha ofrecido el día de la carrera, nos estuvo acompañando su presidente, José Luis, y hoy el estar aquí, pues también se lo tenemos que agradecer. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por este agradecimiento a la FAPA, pero yo creo que habéis tenido muchos apoyos que, además del pueblo, además del ayuntamiento, no sé.
Sí, pues para la organización de la marcha carrera que organizamos el domingo, pues tuvimos el apoyo de distintas marcas, bueno, aparte del ayuntamiento, pues de firmas como Deportiquet, Foreven, Tony Bike, Panrico, Automóviles Velázquez, Agrupación Deportiva Maratón, Telepizza y la tienda de juguetes Kidilán, a los cuales les damos las gracias por su apoyo desinteresado.
Bueno, o sea que habéis tenido apoyo del pueblo, de las empresas, de los comercios, y bueno, pues esperemos que ya la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid pues atienda a todo esto, ¿no? Hay motivos más que suficientes. Vicente, muchas gracias por bueno, pues esa lucha, esa implicación y por haber venido aquí. Lo mismo te digo, Miguel Ángel y Sonia, por la rápida respuesta también que habéis dado a nuestra llamada, y esperemos que realmente esto empiece a tener solución, porque es imprescindible que no pase el tiempo y que haya respuesta para todos esos niños y niñas, estudiantes, que son el futuro. Tenemos que cuidar el futuro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes.
Pues sí, 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 ya estamos con Valentín Huerta, ya estamos con los refranes. Hola, Valentín.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, muy buenas,
vamos soportando el tiempo.
Muy buenas, Valentín, encantada. Hola, de saludarte de nuevo.
Hola.
Pues, Valentín, hablando del tiempo, ¿has visto esto que está pasando en Madrid, la contaminación, todo ese tema? No, bueno, hemos estado hablando de colegios, de Paracuellos del Jarama, pero este tema, ¿qué opinas? Porque yo creo que también es un tema que desde el punto de vista de educación tenemos que tratar.
Sí, esta boina que luce, entre comillas, Madrid, ya no es de ahora. Ya a la anterior alcaldesa, doña Ana Botella, dijo que la contaminación no afectaba a la salud de los ciudadanos. Toma ya.
Pues si te parece, Valentín, vamos a dedicar esta despedida a ese tema.
Bueno, pues mira, yo he hecho lo siguiente. ¿De verdad lo quieren hacer en París? Antes ya en otros lugares se reúnen los gobernantes de los principales países del mundo para tratar del cambio climático. Algunos de ellos son los causantes de ese cambio y por lo tanto culpables de que la tierra esté llorando. Y digo, el mayor dolor para una madre es que sus propios hijos la desprecien y maltraten. Ese es el dolor de la madre tierra al ver que su hijo predilecto, el hombre, la maltrata. Ella le dio bosques y praderas llenos de verdor y vida, y él, por su ambición de dinero y poder, lo está convirtiendo en desertización y desastres ambientales. Le dio arroyos, ríos y mares limpios llenos de vida, y él muchos de ellos los está convirtiendo en cloacas pestilentes. Le dio un aire limpio lleno de aves con vistosos plumajes y alegres trinos, y él lo está envenenando con humos y gases nocivos, los cuales ya han eliminado a muchas de esas especies. Si el hijo predilecto sigue haciendo locuras, ¿cuánto tiempo le quedará a la madre tierra para ser solamente una bola sin vida girando en el espacio? En nuestras manos está el evitarlo. Así lo demandamos los terrícolas asustados.
Muy hermoso, ¿verdad? Esta reflexión. Muchas gracias, Valentín.
Bueno, pues que en esa cumbre, por ahora, por lo menos en una vez, se decidan a poner coto a muchas de sus barbaridades ambientales.
Concienciémonos todos que podemos aportar mucho también a limpiar en el
pues
ambiente.
Sí, ya digo que en la mano de todos está el evitarlo, porque todos podemos hacer algo para que el cambio climático no sea una realidad.
Bueno, pues nos tenemos que ir ya.
Gracias, Valentín.
Gracias, Valentín. Gracias
a vosotros.
Aite, y gracias a todas, a todos. Mucha suerte a Paracuellos y a tantas zonas que tienen estos problemas de falta de centros educativos. Y nada, la próxima semana volvemos a hablar de convivencia, esta vez va a ser con Pedro Uruñuela. Volvemos a ese encuentro de experiencias que hubo en el IES, Islas Filipinas. Que tengáis...
De todo corazón deseo que el problema de la carencia de centros se pueda evitar dentro de muy poquito.
Esperemos, hay una posibilidad, ¿verdad? Bueno,
creo que sí.
Pues, a por ello.
Adiós y buena semana.
Buena semana.
Gracias, igualmente.
Adiós. Adiós, Valentín.